Robert Manrique, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Pello Izpuru, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
¿Para qué creéis que sirven este tipo de encuentros, este tipo de diálogos entre víctimas de distintos tipos?
Bueno, yo entiendo que son diferentes violencias, pero que desgraciadamente han tenido el mismo resultado. Estamos hablando de muchas familias con víctimas mortales, con heridos físicos, también psicológicos. Y lo que sí que es importante es que hay que reconocer la autoría, los autores tienen que reconocer el daño que han causado. Y es evidente que en el caso mío particular como víctima de ETA, pues el terrorismo de ETA ya no existe, ha dejado mucho dolor atrás, hemos acabado con él, pero también hemos de plantearnos que hay otros tipos de dolores, otros tipos de violencias como el sufrido por Pello y su familia y tantos otros, que merecen un reconocimiento y también, sobre todo, un recuerdo y un respeto, ¿no?
¿Qué sensación te provoca, Pello, que una víctima como Robert reconozca de alguna forma que hay que tener en cuenta ese tipo de dolor que se ha sufrido también en otros ámbitos?
Pues ese reconocimiento es muy importante. Yo creo que es lo que nosotros llevamos un montón de años reivindicando, ¿no? Que todo lo que hemos pasado, todo lo que nos ha sucedido se reconozca públicamente, ¿no? Sin ese reconocimiento es difícil avanzar, es difícil construir algo partiendo de una realidad donde te quieren ocultar, ¿no? Quieren obviar que has sufrido, que nuestros familiares fueron acribillados a balazos, hay un montón de testimonios y el Estado no quiere reconocer qué es lo que ha hecho, ¿no? Entonces es difícil, si ese reconocimiento no se produce, avanzar en este tipo de encuentros, pues también está bastante condicionado.
Robert, tú en tu labor como asesor a diferentes víctimas y demás, has tenido contacto desde luego con muchísimas víctimas del terrorismo. ¿Es importante ese reconocimiento por parte de la justicia, esa aclaración del hecho para poder sobrellevar mejor ese dolor?
Es evidente. Son 32 años ya desde el atentado de Hipercor, que fue el mío, tratando con víctimas. Y no solamente con víctimas de ETA, o sea, he tratado y trato con víctimas de hasta más de 20 bandas terroristas diferentes, de todo signo ideológico, político o como lo queramos llamar, ¿no? Y una cuestión que es común, esto seguramente lo explicaré mejor las psicólogas que trabajan conmigo, que son expertas mucho más que yo en esto, pero por lo que yo veo en cada conversación y con tantos años de trabajo, es importantísimo el hecho de poder al menos tener la descripción de quién te ha causado el dolor. O sea, eso le llaman pasar el duelo, ¿no? Es lógico que poderle poner cara, nombre, apellidos, inclusive siglas de la banda que haya sido la autora del atentado, a muchísimas víctimas, a la inmensa mayoría, como mínimo nos permite dar un paso más en la recuperación que cada uno puede hacer de su caso personal, ¿no? Claro, en el caso de las víctimas de otros tipos de violencias, como estábamos hablando, el caso de Pello y su familia, por ejemplo, tantos otros, que tampoco saben exactamente quién ha sido a nivel de autoría material, pero sí quién estaba detrás de todo, quizás ese paso intermedio de quién lo ha hecho podría tapar algún tipo de herida, yo no lo sé, pero planteo que en otros casos ha ocurrido. Últimamente en Cataluña hemos vivido los atentados de agosto del 2017 y muchísimas de las más de 200 víctimas por las que trabajo ahora mismo nos han dicho que ver la fotografía y saber que el autor del atropello había sido, en ese momento, ya en el caso de Abu Yacub, había sido abatido por los Mossos, les trajo un momento de tranquilidad, porque sabían que a partir de ese momento ese señor ya no iba a hacer más daño a nadie.
En tu caso en particular, incluso has estado después frente a frente con algunos de los autores del atentado.
Bueno, en mi caso personal fue Rafael Caride Simón, que pidió la entrevista en la cárcel de Zaballa. Y evidentemente yo acepté. Cuando me llegó la carta que él me enviaba a mi casa solicitando ese encuentro, yo acepté precisamente con ese objetivo, ¿no? O sea, la infinita mayoría de víctimas que conozco, ya no digo de terrorismo, sino del delito también en general, trabajamos para que nadie más sufra lo que hemos sufrido nosotros, ¿no? Entonces, si un paso que pueda ayudar a conseguir ese objetivo es entrevistarte con uno de los autores de tu atentado que quiere hablar contigo, pues ¿por qué no?
Judicialmente, Pello, ¿en qué punto está este caso?
Judicialmente el caso está archivado, pero en el auto de archivo el juez reconoce que ha habido homicidios, pero que se archiva el caso porque no se han podido identificar a los autores. Entonces, de alguna forma Se han pedido muchas diligencias para tratar de identificar a los policías que participaron. Los que han declarado, todos han declarado que no recuerdan nada, que no estuvieron in situ, todos han lavado las manos. Entonces, al final ha sido la forma de querer tapar el caso, ¿no? Durante muchos años se ha hablado del tiro en la nuca, ¿no? Aquí en Euskadi, ¿no? Pero se habla de todos los tiros en la nuca que se han producido. Mi hermano tenía 7 orificios de bala en la nuca. ¿Cuál fue? ¿El primero el que le mató? ¿El segundo? Pero es que tenía un total de 36 orificios de bala. Entonces, ¿cuándo se produjeron los orificios de bala en la nuca? ¿Antes que todos los demás o después? A las 4 personas, 113 orificios de bala les provocaron. Y hay un auto de un juez que dijo que ellos no dispararon. Nosotros durante muchos años hemos estado con el lema de Pasaia cos Arraski Argitu, o sea, que se esclarezca el caso de Pasajes. Y solamente por querer estar en la calle hemos sufrido multitud de ataques. Se han prohibido nuestras concentraciones, ha habido detenciones. En el 25 aniversario de lo que se produjo, queríamos hacer una ofrenda de flores, unos versos en Pasaia. Pues Pasaia fue tomado literalmente por la Ertzaina, por tierra, mar y aire.
Al margen de que judicialmente los casos tengan un recorrido a otro, Robert, no sé si ese reconocimiento social y político e institucional también tiene peso.
Sí, bueno, a nivel social yo creo que hemos conseguido con el paso de los años que mucha gente haya visto las consecuencias de lo que es un delito de violencia, ¿no? Terrorista o del tipo que sea. Yo creo que a nivel sociedad el tema está bastante ganado, por decirlo de alguna manera. Desgraciadamente a nivel político no, pero es lo de siempre, ¿no? O sea, si se utiliza un atentado, si se utiliza el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno para hacer política partidista, desgraciadamente lo estamos viendo constantemente, para ganar 4 votos se apela al tema del terrorismo, al tema de las víctimas como colectivo. Pero es que es curioso porque luego a las víctimas nadie nos pregunta la opinión. O sea, pueden aparecer 4 personajes representando a no sé quién, que ni siquiera nos conocen.
Ni todas las víctimas tendrán la misma opinión.
Evidentemente. O sea, de hecho, yo estoy ahora aquí hablando a título personal, pero puedo decir que muchísimas víctimas que conozco pensamos lo mismo. Es decir, cuando hablamos de terrorismo, claro que hablamos de ETA, solo faltaría, ¿no? Si hablamos de lo que le ocurrió, por ejemplo, con lo que sería violencia policial o violencia del Estado, no sería terrorismo seguramente, porque nadie va a declarar a ningún cuerpo policial como terrorista, evidentemente nunca pasará, pero sí que hay que investigar si algunos miembros de esos cuerpos policiales, desgraciadamente, y lo diré de una forma muy suave, se extralimitaron en sus funciones, ¿no?
El reconocimiento del Estado yo creo que nunca va a venir, porque no van a reconocer los delitos que cometieron.
Estamos demasiado atrincherados, en general, todos, digo. Es difícil ponerse en el papel del otro. No sé, por ejemplo, Pello, si tú alguna vez has participado en un homenaje a una víctima de ETA.
Yo hasta ahora no he participado en ninguna, pero precisamente por eso, ¿no? Porque estamos en una situación donde no se te reconoce, no se te esto, entonces es difícil construir desde ahí algo, ¿no? A nivel de Guipúzcoa y a nivel de Vizcaya, el grupo que más mayor tirada de prensa tiene, nosotros nunca nos ha hecho una entrevista, y las líneas que le haya podido dedicar al caso Pasaia durante estos 34 años son contadas, ¿no? Entonces, si desde los medios de comunicación, que son mayoritarios, se está transmitiendo esa imagen, difícilmente se va a poder cambiar la situación o llegar a otras situaciones, ¿no?
¿Lo estamos contando bien a las generaciones del futuro, Robert?
Bueno, se podría hacer más. Y no hablo de los medios, hablo a nivel de administración. O sea, yo cuando escucho a las administraciones competentes en materia de terrorismo diciendo que las víctimas en España están muy bien asistidas, que la asistencia que se ofrece es excelente, y luego ves que, hablo de Cataluña en este caso, que hay un listado con 280 víctimas que el Ministerio no quiere buscar, alguna cosa falla, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, que los atentados de agosto de 2017, el auto de procesamiento aparecen casi 200 personas como heridas físicas y las tienes que buscar tú porque el Ministerio de Interior ni las ha localizado para asesorarlas, con lo cual ha pasado el plazo del año para ser reconocido. ¿Se está asesorando a las víctimas y atendiéndolas? No, algunas sí, algunas más que a otras, pero a muchísimas no. Entonces, cuando ves que se enquistan problemas que existían hace 30 años con Hipercor, se repiten con el 11M de Madrid, se vuelven a repetir con Ramblas, Cambrils, Barcelona, en el 2017, algo hay que mejorar, evidentemente. ¿Han mejorado las cosas? Sí, pero queda mucho por mejorar.
Un comentario, ¿no? Nosotros hace aproximadamente 4 años nos pusimos en contacto con el gobierno vasco para con derechos humanos, solicitando una entrevista. Nos costó 6 meses conseguir una entrevista con el gobierno vasco. O sea, no me imagino que otro tipo de víctimas que son muy mediáticas y nos soliciten una reunión al gobierno vasco y tenga que estar esperando 6 meses.
Pero Pello, lo has dicho muy bien, que sean mediáticas.
Sí, sí, sí.
Las que no somos mediáticas, entonces interesan menos.
Siempre se habla de un tipo de víctimas, o son las que están en el calderero, y al resto, pues prácticamente te sientes ignoradas, ¿no?
Ha dado en el clavo al decir la palabra mediáticas. Yo iría más allá, con todo el cariño, más que mediáticas diría, de las que se puede aprovechar políticamente. Es decir, cuando la inmensa mayoría, no todos, también hay políticos que en ese juego nunca han entrado, pero los que han entrado en esta temática de reunirse con esas víctimas es porque saben, primero, que son de su propio partido, punto uno, o punto dos, porque saben que podrán obtener algún tipo de rendimiento, de rédito. Claro, de las que saben que no van a obtener ningún rédito, sino que al contrario, van a obtener quejas, propuestas, conclusiones, proyectos, claro, esas no interesan, esas dan trabajo, esas dan faena, esas nos van a dar mucho que hacer. No, vamos a quedarnos con las nuestras. Desgraciadamente ocurre, o sea, Pello tiene toda la razón. Hay víctimas que llaman a según qué administración a las 10 de la mañana y a las 12 las atienden. Otras llaman a las 10 de la mañana del 1 de marzo y las atienden el 18 de septiembre.
Y ya para terminar, no sé cómo veis el futuro. En el actual panorama político, con unos equilibrios de fuerzas tan delicados a nivel estatal, con otros conflictos políticos o territoriales abiertos sobre la mesa.
Todavía el tema de las trincheras está ahí, ¿no? Hay muchas a nivel político, a nivel de víctimas y tal, hay las mediáticas sobre todo, o estás conmigo o estás contra mí. Si hablas a favor de que el acercamiento de los presos, eres un proetarra. Y si esto mediáticamente todavía existe eso, y los políticos pues miran su parte de votos, su parte de no sé qué, y tener contento pues al que más ruido mete o al que más mediático es. Pero, por ejemplo, la situación de los familiares de los presos, que actualmente todavía tienen que hacer 1.000 kilómetros cada semana en desplazamientos, que ya ha generado bastantes muertos, es una situación que todavía se está obviando y no se refleja. A un preso le pueden condenar a 30 años de cárcel y puede estar en la cárcel de Martutene o en la de Algeciras. Va a estar en la cárcel el preso, pero si se le lleva a Algeciras, lo que se condena a 30 años de cárcel es a toda su familia. Toda su familia va a tener que estar semanalmente desplazándose, si pueden, porque hay muchos casos donde padres ya tienen avanzada edad, no pueden realizar ese tipo de eso. Entonces, lo que se busca con eso es castigar a toda la familia, se castiga al preso, y esa es una situación que hoy en día está ahí.
Sí, entonces, si me estás preguntando si estoy de acuerdo con el acercamiento, yo sí, claro que sí. Además, lo has dicho perfectamente tú. Cumplirá su condena en la cárcel, perfecto. ¿Cerca de casa? Pues muy bien. O sea, a mí no me molesta para nada que un terrorista esté, como decías tú, en Martutene, en lugar de estar en Algeciras. Lo que sí que quiero que esté el tipo que marca la condena, como cualquier delincuente. A partir de ahí, nada más. Ahora, Roberto, ¿estás a favor del acercamiento? Sí, claro, cómo no.
Es que si no, es una condena añadida para la familia.
No entiendo.
Y en esos trayectos hay un montón de víctimas, y esas víctimas tampoco van a ser reconocidas como víctimas del conflicto. Van a decir que han sido en accidentes de tráfico provocadas. ¿Por qué? Por un alejamiento que está bien pensado y que está diseñado para que se puedan producir situaciones como esa. Entonces, eso también hay que darle una solución.
Que la den. Yo te lo digo con todo el cariño del mundo, que la den. Claro que habrá víctimas que no querrán, pero yo y muchísimas otras, lo tenemos muy claro. ¿La condena se cumple en prisión? Sí. ¿En la prisión cerca de casa? Vale, de acuerdo, no diré que no.
Robert Manrique y Pello Aizpuru, gracias por haber atendido a Radio Euskadi.
A vosotros.
Recasco.